Llega el fin de semana y hay concurrencia plena en el estudio de Duna para este Terapia Chilensis del weekend. Estoy con Arturo Fonteni y con Matías Rivas aquí en el estudio de Duna y vamos a conversar, como es habitual, en el programa de los días viernes, de películas, de libros, de temas culturales en general. Les doy la bienvenida al programa, estimados amigos. Muy buenas tardes.
Buenas noches, estimado y querido Héctor y Arturo.
Muy buenas tardes, Matías y Héctor. Que estén muy bien. Que sea un buen fin de semana.
Sí.
Estamos empezando ecuménico hoy día.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Oye, yo tengo una película que es Duna. Una película que yo creo que se me va a notar que me gustó poco. Pero yo quiero que ustedes me ayuden porque yo... lo he dicho mil veces, si hay una frase que, de Mario Vargas Llosa que me interpreta, no es la que tiene, no son ninguna de las que tiene relación con la sociedad libre, a lo mejor, o con el tamaño del Estado, sino que la que más me interpreta es una que consignó él en La Orgía Perpetua, ese ensayo maravilloso sobre Madame Bovary, que escribió el premio Nobel. Y la frase dice que él se siente más cerca de la pornografía que de la ciencia ficción. A mí me pasa otro tanto. La ciencia ficción me interesa poco y la ciencia ficción incluso cuando se vuelve solemne, cuando se vuelve filosófica, cuando se vuelve esotérica, la verdad es que me revuelve las tripas. Incluso más, no solamente tengo esas reacciones somáticas, sino que me baja un poquito de vergüenza ajena, porque encuentro que es, la ciencia ficción, en ese caso, se convierte en un gran baile de disfraces. Entonces aquí ver al joven Paul, digamos, al príncipe Paul Atreides, en Duna, verlo disfrazado de tonto, digamos, pasearse y debatirse. Y entonces, me da vergüenza ajena. Ya, dicho eso, yo no puedo menos que reconocer que la novela en que se inspira esta película, de Frank Herbert, es una novela muy, muy importante en el género. Entiendo que está entre las novelas más vendidas del género en la historia. Es una saga de novelas, entiendo que son 6 novelas, o sea, la inicial y 5 secuelas. Y sin duda que Herbert fue un personaje cuando menos curioso. Entiendo que no es un hombre que tenga grados ni profesión universitaria, pero sí tuvo muchos estudios universitarios en literatura, en escritura creativa, es un cuentista, es un hombre que se dedicó, que ejerció el periodismo durante mucho tiempo, que también cumplió actividades como fotógrafo. Es un hombre formado en la religión católica, pero que se fue saliendo de esa matriz y que fue avanzando más bien al pensamiento budista, esotérico. Trabajó como ghostwriter en algún momento, y ghostwriter de un senador republicano. Hizo estudios filosóficos. Estudió mucho a Freud, estudió a Heidegger, estudió a Jung. No es un aparecido, no es un chanta ni es un tránfuga. Un tipo que planteó en esta serie, en esta saga de Duna, crear un mundo, un universo, más que un mundo, un universo paralelo, donde desarrolló temas con alguna intuición profética incluso, porque, a ver, fue ecologista en una época en que nadie lo era, se planteó los temas, los temas de, a ver, de la expansión de los gobiernos corporativos, se planteó los temas de la democracia, se planteó el tema del agua, en fin, hubo muchos temas que él abordó en esta saga que bueno, que dio lugar, como ustedes saben, a un proyecto que Jodorowsky no pudo sacar adelante, en definitiva, a una realización que después estuvo a cargo de David Lynch, la película Duna, que a mí me parece un horror, pero que es una película de culto. Bueno, y Denis Villeneuve, que es un realizador franco-canadiense, toma esto, es un hombre, él es un buen director, sin duda. Denis Villeneuve toma esto y lo desarrolla en dos películas. Se supone que esta es la primera, de una primera parte, y que el año 23 estaríamos en condiciones de ver la segunda parte. En esta primera parte, básicamente la película se gasta y se desgasta en describirnos el mundo en el cual va a ocurrir el conflicto. Hay un emperador, todo esto ocurre en un régimen, si ustedes quieren, que se parece mucho al feudalismo. Hay un emperador que asigna territorios, planetas, galaxias, digamos, a distintas dinastías o casas. Y el emperador ha decidido asignar el planeta Arrakis a la casa Atreides, a la dinastía de los Atreides. ¿Cuál es la gracia que tiene este planeta Arrakis? Este planeta Arrakis es un planeta completa y totalmente desértico, de ahí vienen las dunas. Entiendo que Herbert comenzó, él se le encargó un artículo sobre las dunas en Oregon. Entiendo que investigó y estuvo como 2 años, nunca escribió el artículo, pero acumuló tal cantidad de información sobre las dunas que, en definitiva, ese fueron la inspiración inicial de su novela. Bueno, en este planeta Arrakis hay unos gusanos que viven, unos enormes de 400 metros, que expelen una sustancia que se llama, no me acuerdo cómo se llama en la película, pero digamos la especie, un melange, una sustancia que es entre alucinógena y combustible. Y que es de ahí el imperio saca, se aprovisiona, digamos, de este material para hacerlo funcionar intergalácticamente. Este planeta ha estado durante largas décadas, ha sido explotado por la familia Harkonnen. Los Harkonnen tienen una propiedad colonial sobre este planeta, y desde luego la explotan de manera bestial y ejercen un dominio opresivo, porque debajo de estas dunas viven los free men, seres más o menos libres, y que ejercen una resistencia contra la ocupación de los Harkonnen. Bueno, el emperador le asigna esto a esta otra dinastía, los Atreides, y los Atreides son buena onda, no son colonialistas, sino que creen en el emprendimiento, creen en la economía familiar, son todo lo contrario de los dominadores que habían ejercido el poder hasta ese momento. Pero desde luego, cuando el emperador asigna esta esta, le asigna este nuevo dominio a los Atreides, la verdad es que no es tan fácil la cosa, porque los Harkonnen se van a oponer al dominio de los nuevos señores. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, que se va a producir un conflicto entre estas dos dinastías. El encargo es al duque Leto, que es que está interpretado en la película por Oscar Isaac, el mismo actor de la película tuya de la semana pasada, de la serie tuya de la semana pasada, de Escenas de la vida conyugal, Arturo. Y ese duque, a su vez, es el padre del joven Timothée Chalamet, que es el protagonista de la película y el príncipe, digamos, que no solamente que es el hombre llamado a mediar en este conflicto, porque es un hombre que tiene, que va a cumplir un poco el rol, un rol mesiánico en este conflicto, el rol mesiánico de redimir a los Freemen, de redimir a su estirpe, de redimir a todo el mundo y de
un redentor
y de incluso a los de redimir incluso a los explotadores, a todos, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene por qué tiene esta calidad? Porque este joven ha sido creado por su madre y su madre es sacerdotisa de un culto secreto de puras mujeres, pero que le transmite a este hijo, que le transmite ciertas facultades proféticas, ciertas facultades. Solamente el único problema es que el hijo inicialmente no se las cree. Entonces, durante el desarrollo de esta película, lo que vemos es que este hijo tiene que aprender a confiar en sí mismo. Eso es. En el fondo, esta es la historia de un Mesías que no sabe que es Mesías y que no está seguro si quiere serlo.
Oye,
dicho eso en la mejor versión, o sea, eso es lo mejor que se puede decir de la película, yo creo. Que no deja de ser interesante, es interesante. Ahora, eso está desarrollado en 2 horas y media.
El andamiaje para hablar eso.
¿Y quién se traga eso?
Voy a hacer una acotación que espero no suene pedante para nada, pero lo que tú estás contando del Mesías que no quiere ser Mesías y que de repente le toca hacer una ceremonia y en su calidad de Mesías poco convencido la hace y resulta la ceremonia, esa es una historia que está por ahí en Los Tristes Trópicos de Lévi-Strauss. O sea, no quiero decir que él haya inventado, debe ser un viejo tópico, el encargo.
Sí.
Lo que pasó es que al escucharte de la película, tuve todo el rato la sensación de que, o las ganas de decirte, oye, qué parecido es todo esto como los cuentos mitológicos, ¿no?
Absolutamente.
Pero en versión
si está engastado, light. Está engastado ahí, digamos. La película tiene una dimensión esotérica, fuerte.
Claro, pero es una mitología como que tiene menos profundidad en el sentido que, pero están los mismos misterios, las mismas.
Ahora la película no está mucho porque lo más interesante, digamos, es el conflicto interior. Claro. Ese debería ser lo más interesante, no la pugna entre las dinastías, el emperador que me parece un poquito, me parece un poquito bobo, ¿no es cierto? Y esta contraposición, digamos, entre la dinastía mala, explotadora, bestial, genocida, y esta otra que son buena onda, es muy básico eso. El conflicto interior, pero ahora, tratándose de una producción tan grande como esta, eso pasa no a segundo plano, a décimo plano porque con lo que nos quedamos es con la exterioridad, con la música, con una solemnidad donde todo es misterioso, todo es misterioso. O sea, te sacas el sombrero, es un misterio. O sea, todo tiene look, todo tiene Todo tiene protocolo, todo tiene...
Muy de estos días, digamos.
Claro, todo tiene rito, todo tiene... Entonces, si todo tiene rito, al final nada tiene rito, ¿no es cierto? O sea, todo es un universo donde no hay ningún espacio para la espontaneidad, no hay ningún espacio para la gracia, te diría, no para el humor, algo que más o menos que sea gracioso. No, porque no lo hay. Entonces todo es una larga interminable pasarela de pompa y circunstancia, llamémoslo así.
Qué claro. Buena expresión, qué tiempo que no oía esa expresión.
O sea, es un desfile de moda.
Un desfile de moda. Tiene algo de eso. Ahora, la película te deja varios olores, si tú quieres. Te deja el olor de las guerras del Medio Oriente. Te deja el olor del el cambio climático. Te deja el olor de... A ver, de que estamos de más o menos prestados en el mundo. Te deja el olor desde luego, de pensamiento políticamente correcto. Te deja el olor fuerte. De la multiculturalidad también.
También, por supuesto.
O sea, el establishment completo.
Todo. Ahora, en esta película, como digo, en la primera parte de esta película, es básicamente una descripción de las dinastías, de los personajes, del conflicto. Y después empieza como a generarse un poco de acción. Y viene la presencia de este joven, del príncipe Paul, que se va a tener que poner de acuerdo consigo mismo, digamos, antes de entrar a mediar en el conflicto que se va a desarrollar más bien en la segunda parte de la película, que la vamos a ver el año 23. O sea, sé que les estoy dando una mala noticia, porque ustedes estaban tan interesados que querían que verla la próxima semana. No va a ser así. Van a tener que esperar un año, un poco más de un año, y
ahí sí.
Y entonces van a poder ver y salir de la duda de esta versión de Duna del Denis Villeneuve.
Yo no he visto para nada la película, ni voy a verla, porque no es lo mío, digámoslo, como tú dices. Sí quiero hacer una distinción en que hay un par, por decirlo menos, de autores de ciencia ficción que están lejos de estas emociones morales, de estas creaciones. Quiero mencionar a uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que está muy por el contrario, que es Ballard. Los mundos de Ballard son tremendamente realistas, perversos.
Claro, más al alcance de la mano.
O sea, totalmente. O sea, tú puedes entender que una persona le guste chocar y eso le produzca un placer. Te parece raro, pero a ver, pero no es lo mismo que andar en nave espacial.
Ahora, mira, 2001 de Kubrick era una película completa, totalmente grave y solemne. No tenía nada de...
¿Pero qué opinas tú de Blade Runner, por ejemplo?
Blade Runner a mí me parece que está no está en el carril de la solemnidad pura. ¿No
es cierto? No.
Total.
O sea, tiene una zona, Blade Runner, que es casi una zona tirifila, diría yo, casi una zona flight.
Claro,
sí,
y hay emociones que ambiguas, que escapan absolutamente.
Pero mira, a ver, probablemente a la ciencia ficción no necesariamente haya que pedirle siempre gracia, humor.
No es parte del género, parece.
A lo mejor no es parte del género. Mira, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Yo me quedo con la pornografía, perdónenme.
Ah, no, yo hace rato ya, pues me quedé. Claro, o sea, empecé, nunca salí de ahí. Bueno, pero...
Ahora, la película le ha ido bien. Le ha ido bien, ha tenido críticas... A ver, no ha tenido un gran éxito crítico. No ha sido el cañonazo del año para la crítica. Pero... Entiendo que hasta el momento la segunda parte de la película no solamente está asegurada, sino que va a ser un batatazo. En relación a lo que tú decías de la solemnidad y de todo eso, ponte tú, la Guerra de las Galaxias no tiene tanta solemnidad como esto.
Hay humor.
Hay humor.
O sea, hay un bar de gente loca.
Claro.
Hay gente que representa ambiguamente.
Claro. Max Mad también. Es una película que
hay pasiones
tiene humor, tiene ironía. Esta lo tiene mucho menos, para mi gusto, mucho menos.
Es que la ironía, bueno, Héctor,
esa es su limitación, probablemente.
Tengo la impresión, yo que no suelo ser una persona que hable con tanta solemnidad, que lo que a veces era un comentario irónico que se dejaba pasar entre uno mismo o entre una talla que se llamaba, hoy día es definitivamente una ofensa. O sea, si yo te digo, oye, que estáis flaquito, tú puedes considerar que yo te estoy tratando, sí, de enclenque, claro, ¿me entendí? Y eso antes, lo que se respondía a esa que estáis flaquito, tú me dices, tú que estáis gordito, y jajajajaja, ja, 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 ja. Esa conversa, yo creo, de responderse con ironía y todo, capaz que se dé en el habla diaria, pero por lo menos lo que es la cultura, yo la veo muy desaparecida en general.
Ahora, dicho en términos, desde el punto de vista industrial, yo creo que esta película es muy importante para la industria, para Hollywood. Es muy importante porque, a ver, venimos de 2 años de reclusión. Esta es una película que se retrasó su estreno y con toda razón, digamos, esta película no la podían tirar a Netflix, no la podían tirar a plataformas digitales, digamos, porque esto necesariamente, claro, tiene que ser vista en porque es una misa solemne, es una misa,
y va de voto,
claro, es una misa absolutamente para devotos y solemne, y en ese sentido cumple su objetivo, su misión, no sé. Es lo que tengo que decir de esta película.
Tremenda serie.
Sí.
Oye, Héctor, yo traje algunos libros que me gustaría comentar. No sé si tenía alguna película.
No, no tengo ninguna película.
¿Algún Netflix por ahí?
No tengo ni una película más. Quería agregar a una película que comenté la semana pasada, que se llama El Intérprete, que está protagonizada por dos grandes actores, uno de los cuales es un cineasta, un director, que se llama Jiří Menzel, un director checo, que dirigió en los años 70, 60, fines de los 60, una película que fue bastante célebre mundialmente y que tuvo bastante éxito en Chile, que se llama Trenes Rigurosamente Vigilados.
Ah, sí.
Una gran, gran película. Bueno, y en esta película El Intérprete trabaja este director como actor, digamos, como actor, y hace el papel del amigo más viejo, digamos, el amigo, el judío que quiere saber quién diablo mató a su padre en Eslovaquia. Dicho eso, vayamos a los libros.
Oye, yo traje algunos libros, veo que Arturo también. Me gustaría comentar que hay una onda con Camus, porque están apareciendo sus libros, todos sus diarios, en artículos de prensa, en distintos volúmenes, y ahora le tocó a los diarios de viaje. Camus viajó por Estados Unidos y por Sudamérica. Estuvo acá en Chile.
Estuvo en Chile,
sí,
claro.
Estuvo acá en Chile, y este libro, bueno, da cuenta de esos viajes que son entre el año 46, uno a Estados Unidos el año 46 y a Sudamérica el año 49. Son anotaciones, se parecen mucho a los diarios, en el fondo a los diarios que están producidos, pero tienen la gracia, por cierto, de la mirada de este tipo, por ejemplo, a Brasil, la parte que corresponde a Brasil, las macumbas, ¿se imaginan a Camus, el existencialista, metido en estos calores con macumbas, gente que bailaba? Estaba muy, muy perturbado, pero a la vez un poco fascinado, diría yo. El libro es definitivamente interesante por la acidez con que mira Estados Unidos, pero también la seducción, tiene esa cosa como de la,
sí,
Nouvelle Vague, que le gusta, que no le gusta moralmente, pero pucha que estoy seducido, digamos, ¿no? O de la novela negra, toda esa serie de acotaciones. Y nuestro chauvinismo ha producido que una cantidad de libros sobre la estadía de Camus en Chile. Quiero decirles que son 5 páginas del libro.
Ya.
O sea, el paso de Camus por Chile, no quiero para nada mirarlo en menos, porque por algo vino al país, pero en comparación con lo que fue el resto de su viaje a Latinoamérica, fue una cuestión escueta. Sí me llama la atención, y un párrafo, porque el tipo llega en agosto a Santiago. Por supuesto, su mayor temor eran los temblores. Debo decir que su mayor temor eran los temblores. Y va a tener problemas en Chile. El 16 de agosto.
¿De qué año?
Del año 49.
Ya.
Día infernal. Está en Chile. Ya. Radio, visita, almuerza en casa de...
Presidente Ríos, ¿no?
Claro.
No, presidente Gabriel González Videla.
Claro, sí, Gabriel González Videla. Bueno, conferencia. Y el día 17 de agosto. Día de disturbios y revueltas, nota Camisa.
Ah, mira.
Ayer hubo manifestaciones, pero hoy les entra de repente como un temblor de tierra. El motivo es que aumentan las micros, autobuses de Santiago, la cuestión de la chaucha.
Claro.
Le tocó. Vuelcan los autobuses y los queman. Rompen los cristales de los que pasan por allí. Por la tarde me anuncian que la universidad donde los estudiantes han manifestado está cerrada y mi conferencia no puede celebrarse. En 2 horas... los servicios franceses organizan una conferencia en el Instituto Chileno Francés. Cuando salgo ahí, las tiendas han echado cierre, las tropas con sus cascos y armas ocupan literalmente la ciudad. A veces disparan al aire, estado de sitio, por la noche oigo disparos aislados.
Mira.
Algo tiene que ver con...
Mira.
Con fue la guerra de la chaucha, la claro. Que le tocó, que fue un episodio mira. Bastante curioso. Los otros anotaciones... son menores y me parece que esa es la central.
O sea, estamos pegados en la misma página.
Es que por eso quería decir, en el 17 de octubre de 1949.
Claro.
No es el 18, ¿eh? Fue un día antes. Así que, por favor, retrocedimos. No, quería decirle una curiosidad de todas maneras y tiene la gracia, Camis, un poco para cerrar el tema, que no da la lata. Que es muy breve sus acotaciones, casi telegráfico, como los leí. Entonces, no es un diario de vida, si ustedes quieren, con demasiadas reflexiones filosóficas, pero como que se agradece un poco, para eso están sus ensayos. Sí. Él está capitalizando acá el éxito de la peste.
Claro.
Este viaje tiene claro. Que ver con... Entonces, también la peste tiene que ver con lo que estamos viendo.
No,
ella
que no es muy buena. ¿Verdad?
No, po. No, a mí entender bueno. Me gusta más El extranjero, que yo soy
sí,
super fan.
Pero, ¿no? O sea, una novela que esa le salió
del alma, ¿no?
Sí, extraordinaria.
Y todavía está más viva genial. Que nunca.
Sí, claro. No, es una genialidad.
Oye, y aparte de estos viajes de diario de viaje Camines, que está publicado, debo decir, por Editorial de Bolsillo, en Circula, en, llamémoslo así, y a precio muy asequible. La misma editorial acaba de sacar un libro clásico y que son esos libros clásicos que vuelven a ponerse en sintonía con la época. Me refiero a las Meditaciones de Marco Aurelio. Se lo acabo de regalar a mi amigo Héctor Soto, que me mira con
claro, el... que un libro, digamos, que uno ya a mi edad tiene que manejarlo. Sí, estos códigos tienen que ser manejados.
Yo creo que hay que manejarlo de bien temprano, te diría yo. ¿Eh? Yo te digo como para regalarse a los 21 años a la gente, pero bueno. Este libro, que bueno, es muy famoso por ser una especie de examen de conciencia, que fue un emperador, un hombre... muy bien educado, lleno de escrúpulos, podríamos decir que un libro lleno de escrúpulos. Hoy día, para ponerlo en actualidad, por ejemplo, Sadie Smith sacó un libro que tiene que ver con la pandemia, donde la última parte de su libro ella hace un ejercicio de meditación a lo Marco Aurelio. Entonces, hay una parte del libro donde Marco Aurelio dice a quién le debe todas las cosas que ha obtenido, en el caso del ser emperador, la educación y todo. Versión de Sadie Smith, ella debe mucho menos y ella se construyó a sí misma, por cierto.
Claro.
No. Pero está siendo leído en una clave de cómo hacer una introspección no religiosa, en el fondo. Y cómo separar, que es algo que hace muy bien Marco Aurelio, lo que es tuyo, lo que tú... llamémoslo así, heredado, has pensado o viene tu experiencia, a lo que son ideas de otros Y esas ideas de otro, si bien se cuelan en el libro, por cierto, de la filosofía y todo, Marco Aurelio trata de reducirla al mínimo. Entonces es un libro de anotaciones, primero que nada, un libro de consulta, y como muchas veces en este programa hemos recomendado esos pequeños volúmenes o grandes, como tú te gusta el libro El Desasosiego, que yo creo que tiene esa característica que uno puede tener como en el velador y de repente abrirlo,
claro,
y sí, un fogonazo.
Bueno, yo creo que este libro, el de Marco Aurelio, debe haber sido, no lo podría sustentar, digamos, pero tengo la intuición de que este libro debe haber sido fundamental en la inspiración de las memorias de Adriano de La Yurcenar.
Que es un libro extraordinario.
Que es un libro extraordinario, ¿no es cierto?
O sea, yo encuentro cada vez más, y no voy a dar la lata, pero sabes que yo encuentro que Margarita Yurcenar es tan extraordinaria ahora que estoy leyendo. O sea, está en su ensayo completo. O sea, es una mujer de una...
No, gloriosa.
Gloriosa, y la memoria de Adriano...
No, es una novela.
Una novela preciosa. Y además
está, en la versión en español está traducida por Cortázar.
Sí, sí.
Y es formidable la traducción.
Fantástica. O sea, bueno, yo creo que hay un revival de ciertos autores clásicos. Tiene que ver con este libro, sin duda, tiene que ver con la publicación de Peter Brown. O sea, también se llama,
sí,
de Marco Aurelio, a Mahoma.
A Mahoma.
O sea, claro, son años que estamos volviendo a revisar por de alguna manera. Así que lo recomiendo, muy asequible, y me parece un buen libro para tenerlo en la biblioteca. Un libro que te va seduciendo de a poco. Yo me imagino, Arturo, que tú le has pegado alguna leída en la vida, ¿o no?
Sí. No, es un gran libro.
Es
un libro muy moderno, ¿cierto?
Sí.
Como la mirada es muy personal, ¿no? Es un libro personal.
Es que habla desde un yo.
Desde un yo muy íntimo.
Eso, muy íntimo, sí. Y habla de cuestiones que están más o menos de moda, como la muerte, como la amistad.
Sí.
El tema de, o sea, que ya.
La lealtad.
La lealtad.
La educación.
Todas esas cosas que tú debes leer con cuidado. y meditar con Marco Aurelio.
Sí, bueno, es que eso, yo quería terminar con eso. Quiere decir que David Lynch está muy en la onda de meditar. Hay mucha gente que dice que con 20 minutos de meditación diaria uno está al otro lado. Yo estaba escuchando todo esto, no porque quiera meditar, sino que porque cada vez que lo escucho, tengo la sensación de que el estado en que todos queremos estar, no solo 20 minutos, sino que de manera permanente, que es un estado de tranquilidad.
Claro.
Bueno, porque la meditación ha dejado de tener tanta faramalla, hoy día ya se transforma en una cuestión que puede ser, no sé, en la oficina, 20 minutos, a pata pelada. Creo que este libro tiene que ver con eso, con la capacidad de concentrarse en uno mismo. Cuestiones que son bien alienante. Arturo, te veo con un...
Estoy con un libraco aquí.
Con un libro de una señora que yo conozco también.
Sí.
Y que además creo que viene con un libro nuevo esa señora.
Sí.
Muy célebre.
Tengo aquí un libro que se llama Guerreros Civilizadores, de Carmen McEvoy, una peruana, una historiadora peruana. Fui a comer a casa de un amigo el sábado, Alfredo Alcaíno, un hombre con una gran sensibilidad literaria y un gran lector de historia y sobre todo literatura. Y me empezó a hablar con mucho entusiasmo del libro y me lo terminó regalando. Y por eso lo leí, es un libro publicado por la Diego Portales hace varios años, ¿no?
Cierto año.
Hace como 10 años, el 2011. Y la verdad es que el libro me pareció apasionante. Es una mirada sobre la guerra del Pacífico.
Desde el otro lado.
Desde el lado peruano, pero a la sociedad chilena, ¿no? Y cómo Chile construye el enemigo, ¿no? Todas las grandes guerras se basan un poco en eso, ¿no es cierto? Hay que construir la figura del enemigo. Ella hace una analogía entre lo que hace Chile y lo que hizo Francia en la invasión de Egipto, por ejemplo. Pero tú te puedes ir para atrás, o sea, no sé, la guerra de los, digamos, contra los persas, digamos, ¿no? Es una guerra en la cual los griegos se ven como una lucha entre barbarie y civilización, ¿no es cierto? Así está contada. No obstante
que los persas probablemente eran más civilizados.
Probablemente.
Definitivamente.
Entonces, sí, definitivamente. Pero así se plantea las cosas. Entonces Chile plantea la guerra en esos términos. Y es muy interesante la mirada de ella. Y hay un americano, Albert Brown, que escribe en 1884 un informe sobre la guerra. Esta es una guerra que causó mucho interés en el mundo porque...
participa mucha tropa, o sea, es una guerra muy masiva para lo que eran las guerras de la época. Y se prueba mucha arma en esa guerra. Entonces, todas las potencias europeas están siguiendo esta guerra, y Estados Unidos. Y lo otro característico especial de la guerra es que la guerra se da en un territorio muy hostil, o sea, en un desierto. Y es una guerra, entonces, que también por eso interesa, digamos, cómo se puede hacer una guerra moderna en un territorio tan deshabitado. Y hay este americano, Albert Brown, que hace un estudio sobre la guerra que la presenta en el National, en una sociedad científica americana, donde llega a la conclusión, y ella analiza un poco ese informe, y me parece que el libro como que arranca de ahí, de qué explica que Chile, que era un país tan pequeño, tan pobre, haya logrado vencer a esta confederación de Perú y Bolivia, que eran sociedades, digamos, más ricas.
Virreinales
y con mucho más población, y que además estaban en los territorios, entonces, o en parte estaban en el territorio. Y la explicación que da Albert Brown en 1884 es que Chile logra montar lo que llama una máquina política, que es la clave de su victoria. No es tanto una cuestión bélica, sino que es más bien una batalla política la que da Chile. Y es esta ventaja política la que le permite vencer. Y eso tiene que ver con que Chile está organizado en forma centralista, unitaria. Hay un gran poder presidencial y hay una gran calidad en el equipo de hombres públicos a cargo del país. Y hace un análisis, oye, que es bien impresionante, de cómo en la guerra, los antiguos rivales en Chile, los liberales y los nacionales, los bombaristas, se unen para participar en la guerra. Cómo lo que llama ella el Chile viejo y el Chile nuevo se funden de alguna manera para enfrentar esta tarea.
Unidad que nunca se logró en Perú.
Cosa que no pasó en otros.
Y que solo se ha logrado en Chile en contadas ocasiones.
En contadas ocasiones, pero que es muy impresionante. Entonces aparecen, oye, vistos desde el Perú, figuras como Aníbal Pinto, como el presidente Aníbal Pinto, como Santa María, como Antonio Varas, que juega un papel muy importante en la guerra, pese a que viene de tiempos anteriores, ya es un ex, digamos, pero el general Baquedano, Rafael Sotomayor, Barros Arana, Vicuña Maquena, estos intelectuales que juegan un rol muy importante en la guerra. Entonces, aparece el papel de la prensa, por ejemplo, muy destacado. Una cantidad de diarios que están haciendo...
Carboneando.
Y claro, información, pero al día, en el frente, que entran a los hospitales. Por ejemplo, Vicuña Maquena entra a los hospitales, entrevistan a los heridos, obtienen relatos de las batallas así en vivo y en directo. Y eso va creando en toda la población chilena una efervescencia para ir a combatir, digamos, ¿no? Y se crea una especie de cruzada nacional que recorre toda la sociedad chilena. Entonces, la prensa es un gran protagonista de la guerra. Dice por ahí que los periodistas sienten que están en guerra con el periodismo del Perú, digamos. O sea, ¿quién reportea mejor, digamos? Ese me pareció muy interesante el análisis como cultural que se produce ahí. Y después la iglesia, que juega un papel también determinante, digamos, en validar esta cruzada, ¿no? Entonces, es muy interesante como meditación sobre lo que es Chile, en este momento que estamos repensando Chile, sobre lo que ha sido Chile en ese momento, sobre lo que fue Chile, lo que logró Chile. Hay que pensar que todas las clases sociales estuvieron muertos, todos los niveles socioeconómicos participaron, desde pobres a ricos, activamente en la guerra en Chile. Esto fue
el enrolamiento, y fue una cuestión bien...
Y nos enseña...
Bien terrible, digamos, porque se hacían redadas en los campos, digamos, para...
Claro,
para,
claro.
Pero participa... Pero eso, claro, pero también, o sea, con mucha gente voluntaria.
Pero mucha. Y pero te mucha digo, es impresionante. Yo mismo me puse a revisar en mi familia, por ejemplo, en mi familia a nivel, digamos, de mi bisabuelo, que es lo que corresponde. Tengo cuatro bisabuelos que logré documentar con documentos que están en internet, digamos, oficial, digamos, del ejército, que combatieron, dos de los cuales mueren en la guerra. Y creo que esto fue lo corriente. O sea, todas las familias tuvieron muertos. Y Chile logró transformar esto en algo muy, muy extraordinario. Entonces, a mí me parece que es bien impresionante. Hay que pensar que ese es el periodo en el cual Chile logra, eso lo ha demostrado Rolf Lüders con sus estudios, Chile logra a partir de ahí, digamos, durante el siglo XIX, comienzo del XX, crece más rápido que Estados Unidos y seguimos viviendo en gran medida de las riquezas que se conquistaron,
Arturo,
en ese momento.
Yo siempre recuerdo, Arturo, que el presidente que ganó esa guerra, que es el presidente Aníbal Pinto, terminó corrigiendo pruebas en la imprenta Universo y revisando traducciones.
Mira, increíble.
Oye, bueno, otra de las grandes figuras es Patricio Lynch, obviamente, un personaje legendario, sí, un
personaje, digamos, personaje discutido.
Claro.
Y da para una conversación larga o para un programa completo, por decirlo menos, los 3 años en que los chilenos estuvieron en Lima.
Claro,
claro.
Con el almirante
Lynch.
Y no nos cuentan el en el Lynch, colegio
cuando
mucho
termina
eso.
Sus
no,
funciones, no. Se queda allá.
O sea, claro.
No, sí, se queda allá porque había fundado una sucursal.
Claro.
De su hogar. Sí.
Oye, pero hay un momento, por ejemplo, en que ella hace una comparación, y esto se ha visto desde una peruana, que es lo interesante, entre la batalla de la Concepción y la batalla de las Termópilas. O sea, esto adquiere una dimensión que impresiona.
Épica.
Sea, sí, no, completamente.
O sea, viene un libro de los dos autores, Carmen McEvoy y el otro autor con ella, van a publicar una nueva publicación en Random House Mondadori, sale este mes.
Ah, mira, ¿y sobre qué es lo que es el libro?
No, me llegó.
Una sola frase para cómo un periodista chileno describe el problema que tiene Perú y Bolivia y la ventaja que tenemos nosotros. Nosotros, visto por estos autores, representamos el orden, la estabilidad, la seriedad política y la unidad. Y ellos, en cambio, representan unos países, digamos, condenados, dice este periodista, al eterno vaivén de sus propias desasosegadas olas. Condenadas al eterno vaivén de sus propias desasosegadas olas. Y eso es lo que los pierde, según...
Chile dictando cátedras.
Sí. Tal cual. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, que lean, que vean películas. Eso.
Muy buen fin de semana, que les sea leve también.
Muy buenas noches.
Gracias por tu sintonía. Muy buenas noches.